16 AM W de Caracol Radio. Hablan los alcaldes.
Señor alcalde de la ciudad de Medellín, donde nos encontramos hoy, aquí en el barrio Belén, en esta bellísima biblioteca pública. Bienvenido a 6 AM de Caracol.
Julio, muchas gracias. Bienvenido a Medellín.
Qué felicidad. Como usted sabe, Caracol nace aquí.
Sí, señor.
En La Voz de Antioquia. 750, ¿no?
750 AM, sí, señor.
750 AM, que era la emisora de sus padres y de sus abuelos. Porque usted ya llegó en la época del FM.
Sí, señor.
Bueno. Alcalde, hay un productor en Bogotá muy famoso que se llama Giovanni Lanzoni. Y me dice lo siguiente. Es que en Medellín hasta lo feo es lindo. Tiene razón, ¿no?
Hombre, Medellín es una ciudad muy linda, una ciudad también de contrastes. Aquí es una ciudad que tiene un progreso muy grande, pero también muchos temas por resolver. Uno aquí nunca va a negar las dificultades que todavía tenemos en algunos aspectos, pero cuando vos llegas a Medellín, todo el mundo nos dice, acá hay optimismo, acá hay progreso, aquí se trabaja en equipo, aquí se genera empleo, aquí hay oportunidades, la ciudad cambia en lo físico, el verde sorprende. Y definitivamente esta es una ciudad que tiene progreso y que lo que estamos haciendo con un gran equipo y con toda la ciudadanía es llevándola a otro nivel, pero definitivamente aquí se respira buen optimismo y progreso.
Alcalde, ese verde, esta mañana veíamos de camino, pues todo es verde, pero veíamos gente trabajando en los jardines.
Nosotros hoy en Medellín tenemos 700 personas dedicadas a cuidar los jardines, nuestros jardineros. Nosotros, inclusive en el primer gobierno que tuvimos entre 2016 y 2019, tuvimos una estrategia de adaptación a cambio climático y es cambiar los separadores centrales que eran de concreto de las principales vías de la ciudad, quitar el concreto y sembrar árboles, sembrar especies menores. Y por eso en esos corredores principales se ha logrado disminuir temperatura entre 2 y 4 grados centígrados. Eso ha sido reconocido inclusive a nivel mundial. Los jardineros nuestros, que tenemos convenio directamente con el Jardín Botánico y con Parque Arví, lo que hacen es embellecer nuestra ciudad. Pero además para mí es algo importante porque es también una fuente de generación de empleo. Cuando yo voy por los barrios, Julio, por muchas zonas, hay personas que me dicen, Fico, ayúdeme, deme algo para pagar los servicios públicos o debo algo. Yo le digo, no, yo a usted no le doy plata. ¿Quiere trabajar? Venga, trabaje. Puede ser o jardinero, entonces le damos una capacitación rápida y se va a jardinero si conoce el oficio, o le digo, venga a trabajar con nosotros como guardaquebradas, que tenemos ya más de 400, o venga a trabajar en las cuadrillas de cada uno de los barrios para que nos ayude a arreglar los andenes, a pintar las barandas, a organizar, a poner bonita la ciudad, a volver a hacer es la tacita de plata.
Una obra, lo feo es lindo. Aquí en la esquina hay un lote, pero está lindo.
No, y va a ver, Julio, que vamos a poner cada vez más bonita la ciudad. Es que la tacita de plata, eso no se podía perder, y es lo que se llegó a perder en su momento con ese anterior gobierno donde se robaron a Medellín. Se robaron a Medellín, le hicieron mucho daño. Lo primero que dañaron fue eso, los jardines. Le quitaron el contrato a los de el parque, a las personas, por ejemplo, que trabajaban siempre con el Jardín Botánico para hacer por ahí otro particular. Es uno de esos casos de fiscalía. Cosas como esas son las que nos tocó llegar de nuevo a resolver y a poner en orden, pero vamos a seguir poniendo no solo bonita la ciudad en lo físico, sino también seguir invirtiendo en lo social, que para nosotros eso es fundamental. Cuando vos vas por la ciudad, vos ves obra. Hoy son 1.800 obras que están en ejecución, 1.800. Más de 8 billones de pesos de presupuesto público, 100% de la ciudad, porque ahí no hay un peso del gobierno nacional. Aquí no llega la plata del gobierno y esa plata la estamos invirtiendo en infraestructura física.
Y eso se ve en el interés de la gente, por ejemplo. Usted me contaba que la gente le gusta pagar impuestos.
Pues Julio, mira.
Es decir, usted, por ejemplo, ofreció un beneficio para los que se pusieran al día y le funcionó.
Mira este dato, Julio, cuando nosotros llegamos de nuevo al gobierno el 1 de enero del 2024, Medellín estaba en déficit fiscal. Estaba reportada la ciudad en el boletín de deudores. Le debía, la ciudad le debía a EPM 110 mil millones de pesos de alumbrado público. No había pagado los servicios públicos de las instituciones educativas, las 421 sedes educativas.
O sea, así, se debía a sí mismo.
Así recibimos, sí, la ciudad, claro, con esto. Increíble. Y al metro le debía como 80 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Tarifa. Entonces decíamos, ojo, no hay plata a todo lo que queremos hacer y para poner de nuevo la ciudad en orden. Proyectábamos unos ingresos en 4 años de 40 billones de pesos. ¿Saben cuánto va hoy la proyección de ingresos? 75 billones. ¿Qué hicimos? Le dijimos a la gente, venga, póngase al día en lo que debe. La gente empezó a ver las obras.
¿Y
la
qué descuento empezó. Les dio por
ese Logramos día. Llevar al Consejo un proyecto de acuerdo donde le decíamos a la gente, vamos a darles un descuento del 70% de los intereses de mora, sobre los intereses, no sobre la deuda. Y con eso, durante 2 años consecutivos, la gente se ha podido
se
poner
puso el día.
Al orden del día, y esas platas van a dónde, a los jardines infantiles, a Buen Comienzo, a los nuevos colegios, a arreglar la ciudad, a los programas sociales como Cero Hambre. Entonces, los recursos están bien. Y cuando la gente ve que los recursos invierten bien, la gente paga. Hay pago de los impuestos de manera cumplida en Medellín.
Alcalde, desde que llegamos, no hay tema distinto en Medellín que el tema de las órdenes de captura de estos personajes de las bandas criminales. La gente realmente no entiende y está muy molesta porque seguramente hay una buena intención en el marco de la paz total que queremos todos, pero suspender esas órdenes de captura, la gente está emberracada, alcalde.
No, pues yo le aseguro que es que no hay buena intención en la llamada paz total. Ahí lo que hay es un pago de favores. El gobierno Petro se eligió con el apoyo de las estructuras criminales a la presidencia. El pacto de la picota sí existió. Y lo que están haciendo hoy, el comisionado de paz, solicitándole a la fiscalía, con argumentos falsos y además muy imprecisos en lo que dice, para que estas personas se les levanten las órdenes de captura, a quien son narcotraficantes, asesinos, secuestradores. Eso no es nada diferente al pago de favores. Y algo más grave todavía. De estas 23 personas que se les levantaron las órdenes de captura, 16 están en la cárcel, otros están libres. Entonces, estas personas que están en la cárcel, que están pagando delitos de homicidios, de secuestros, de narcotráfico, de muchos delitos muy graves, de desaparición forzada, de concierto para delinquir, los peores criminales que hay en Colombia, estos tipos van a poder inclusive salir disque de la cárcel en algunos momentos para hacer gestiones de paz en Medellín, en municipios del área metropolitana, en Río Negro y en Bogotá. Yo pregunto, no, más bien los van a sacar a hacer campaña a la presidencia. Y esa es la preocupación mía. Y me parece que es una ofensa a las víctimas. Vea, Julio, entre 2016 y 2019, nuestro primer gobierno, la mayoría de esas personas que están allá en la cárcel de Itagüí, esas personas las capturamos en ese gobierno nuestro, con el apoyo de la fiscalía, de la policía y en muchos casos con el apoyo de la embajada americana. Algunos de esos tipos eran solicitados en extradición. Yo estaba en contacto ya con el embajador de los Estados Unidos. Yo haré llegar hoy unas comunicaciones tanto a la DEA, también como al FBI, como a la embajada, mostrándoles de nuevo el perfil de las personas que les levantan las órdenes de captura. Esas estructuras criminales son transnacionales, se dedican al narcotráfico. Entonces algunos dirán, ¿y este por qué va a hablar con otros gobiernos? Pues primero porque con este gobierno nacional, con Petro, no hay nada que hablar de eso. Porque él está del lado de las estructuras criminales, no de la gente. Está en contra de las víctimas. Las víctimas están asustadas porque estos tipos han hecho cosas muy malas. Y estos tipos van a ir haciendo cosas malas y las han hecho desde la cárcel. ¿Y por qué hablar con otros gobiernos? Porque estos son delitos transnacionales. Delitos de droga, delitos de trata de personas, de redes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, muchas de esas personas que están ahí, la gran mayoría, están pagando condenas. ¿Por qué les van a levantar órdenes de captura? Y otra cosa más grave, Julio. Venían unas operaciones en camino contra algunos de esos que ya habían estado en la cárcel y que siguen delinquiendo por fuera y que los han denominado gestores o voceros de paz de parte del gobierno. Pero ¿qué experiencia le ha dejado al país realmente los voceros de paz o los gestores de paz? Mira Calarcá, alias Calarcá de las FARC. A Calarcá lo liberaron cuando lo capturaron en un retén militar y lo capturaron con otros delincuentes de las FARC. ¿Y este tipo a qué se ha dedicado? Fue el asesino, los que volaron el helicóptero donde iban 13 de nuestros policías allá en Amalfi. Es muy grave lo que está pasando. Nosotros no nos vamos a quedar callados frente a eso. Esos tipos nos han mandado a amenazar a nosotros. El gobierno lo sabe la fiscalía y así todo levantan las órdenes de captura de esa gente. ¿Qué más podemos esperar?
Alcalde, es lo que está esperando también la ciudadanía, y es saber qué va a pasar con esa reactivación criminal de esas agrupaciones cuyos líderes están en la cárcel, algunos de ellos ya en libertad, porque la gente tiene dificultades para comprar las arepas, los huevos, cuando estos actores armados están en los barrios. ¿Se puede reactivar esa acción criminal de estas personas en los barrios de Medellín?
Juan, es que no ha cesado esa acción criminal. Es que ¿quién dijo que esas estructuras criminales, por el hecho de esos tipos de estar en la cárcel, ellos no siguen mandando desde allá, inclusive ordenando homicidios? Yo le pregunto una cosa, ¿entre ellos mismos se han mandado a matar? ¿Quién mandó a matar a Pichigordo, que era de la estructura de ellos, ellos mismos? ¿Quién ha mandado a ejecutar los últimos homicidios entre los líderes de estructuras criminales? ¿Entre ellos mismos? Yo le doy un mensaje a la gente de Medellín que nos está escuchando y del área metropolitana. Mire, si a usted le han matado, si a usted le han asesinado en Medellín, estas estructuras criminales, un familiar, si usted ha pagado extorsión, si a usted le han secuestrado a un familiar de estructuras criminales, sepa que el gobierno nacional está premiando a los asesinos, a los secuestradores de sus familiares y a quienes usted todos los días les tiene que pagar una extorsión. Nosotros todos los días somos viendo cómo limpiamos las calles de las drogas que estos tipos tienen regada por toda la ciudad, en forma de muñequitos, en drogas sintéticas, sí, con saborizantes para inducir a los niños al consumo. Entonces somos limpiando la ciudad alrededor de las instituciones educativas. Esos tipos son los jefes de esa organización criminal que está intoxicando y que está matando a los niños y a los jóvenes de Medellín y de otras regiones. Y le doy otro dato. La gente cree, no, que es que son estructuras criminales de Medellín. ¿De Medellín? Desde Medellín operan. Tienen incidencia en el Eje Cafetero. Tienen incidencia en Cundinamarca. Tienen incidencia en la costa. Y tienen incidencia transnacional. Son estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. No solo al narcomenudeo, no solo a la extorsión. Mire, nosotros hemos combatido a esa gente. Esa gente ha tenido planes para asesinarnos, esa gente nos ha amenazado. Yo pregunto, una de esas últimas denuncias que lo hicimos nosotros, porque acuérdese lo que hicieron acá, que fue como el preámbulo, el tarimazo. ¿Usted cree que Petro cuando viene a Medellín se reúne con el alcalde o el gobernador elegido democráticamente? No. Pero eso sí, saca a los peores bandidos de la cárcel y los pone en una tarima,
sí,
al frente de la Alpujarra. Y nos ponen en esa situación también a nosotros.
Pero
esos tipos nos han mandado amenazar a nosotros. Eso lo sabe la fiscalía. Eso lo sabe el gobierno. Y así todo, van y los premian.
Pero ya que usted habla de seguridad, justamente el presidente Gustavo Petro saca pecho y dice que en Medellín hay una reducción de los homicidios. Él dice que es del cerca del 13% y que eso es justamente gracias a decisiones como la paz total y no a la acción de las autoridades locales.
Eso es absolutamente falso lo que dice el presidente Petro. Primero, la reducción que nosotros tenemos a hoy es del 18% frente al año pasado, que ya eran las tasas más bajas de homicidios de los últimos 40 años. La tasa nacional de homicidios está aproximadamente en 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Medellín hoy, la tasa está aproximadamente en 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Él mismo se contradice, ¿por qué? Porque el año pasado, entre marzo y abril, que hubo un aumento leve de los homicidios, frente al año anterior que ya habíamos tenido la tasa más baja, Petro decía que ese aumento de los homicidios era culpa mía, en 2 meses. Ah, entonces cuando hay reducción, si no es gracias a las acciones del gobierno. Además yo te voy a decir algo, Marcela. Aquí lo que hay es que darle las gracias a la policía, al ejército, a la fiscalía, no a las estructuras criminales. ¿Cómo así que Petro quiere legitimar políticamente en el país a quienes justamente desde la cárcel son los quienes ordenan los homicidios, los secuestros, la extorsión, y los pinta como unos angelitos y gestores de paz? No son gestores de paz, son los peores criminales. Pueden seguir disfrazando su pantomima de la paz total, que no es nada diferente al cumplimiento del pacto de la picota y de lo que hicieron en la campaña presidencial. Yo fui candidato a la presidencia, yo enfrenté a Petro en la presidencia, yo vi lo que hicieron. Nosotros no podíamos entrar al Cauca. Nos asesinaban a la gente que nos apoyaba. Líderes indígenas que nos apoyaban en el Cauca los mataba las FARC. Pero ahí sí nos indignan, porque no los apoyaban a ellos y nos apoyaban a nosotros. Sí, pero todo ese tipo de cosas son las que nosotros hemos visto de parte del gobierno nacional. Aquí hay una acción institucional y la petición mía a la fiscalía, a la policía, es no cesar en la lucha en contra de las estructuras criminales. Vamos a seguir trabajando también con las agencias del gobierno de los Estados Unidos, que seguro van a estar muy interesadas en saber cómo estos tipos que se han dedicado a llevar droga también a los Estados Unidos hoy les quieren seguir dando beneficios desde el gobierno nacional.
Pero, alcalde, un poco en el sentido de la pregunta que le hacía Julio, como cuando comenzaba diciendo que la paz es una cosa que queremos todos y que seguramente detrás de algunas de esas iniciativas puede haber una buena voluntad. Se lo pregunto lo mismo, pero en otro sentido. En Medellín, como en muchas otras ciudades de Colombia, llevamos muchos años tratando de combatir a esas estructuras criminales. Se ha hecho de todo. La seguridad democrática de Álvaro Uribe, el proceso de paz de Santos, unas confrontaciones con alcaldes, digamos, que tienen más mano dura como usted, como el alcalde de Bucaramanga en su momento, de confrontarlos de manera frontal. Y nada de eso ha resultado en acabar con ese problema. Si usted pudiera proponer algo similar a una paz total bien hecha, que no sea solo con bala, ¿qué haría? ¿Eso es posible hacerlo?
No, es que aquí tienen que pasar dos cosas al mismo tiempo. Primero, vos tenés unas estructuras criminales espinosas que se dedican a unos negocios muy lucrativos.
Sin duda.
Esas personas no van a dejar esos negocios simplemente por tener la voluntad. Nunca lo han hecho. Vivieron y nacieron en medio de un mundo criminal. Esas personas hay que combatirlas. Y yo creo que sí tienen que haber acciones sociales muy fuertes para que no se repitan esos ciclos de violencia. Pero cuando vos ya tenés unas realidades como esas, claro, vos tenés que enfrentarlos con toda la decisión del Estado. Y algunos pueden cuestionar esa lucha, pero esa lucha o resultados, o es que todos esos 25 bandidos o los 23 a los que les da levantan las órdenes de captura, ¿qué pasó con ellos? Ya habían sido capturados y dimos la lucha a nuestro gobierno.
Pero seguían haciendo cosas desde la cárcel.
No, y eso pasa, sí, pero esos tipos están por lo menos pagando una condena. Y han perdido contra el Estado esos tipos. Y se les ha quitado plata. Y se les ha quitado recursos a través de extinciones de dominio. Y muchos de ellos eran solicitados en extradición y a eso y le tienen miedo. Yo creo que esa lucha hay que seguirla dando en honor a la gente. Y al mismo tiempo, sí, lo que hacemos nosotros, por ejemplo. Entonces algunos dicen, no, algunas personas caen en las estructuras criminales, en la criminalidad, por el hecho de no tener oportunidades. Venga, aquí no hay nadie que no tenga una oportunidad. Por ejemplo, Buen Comienzo, programa de niños entre los 0 y los 5 años. No hay un solo niño que se quede por fuera del programa. Se atendía 210 días al año, hoy atendemos 365 días al año porque el hambre en nuestra administración no sale de vacaciones. Todos los niños de nuestra ciudad, de Buen Comienzo, de los jardines de Buen Comienzo, se llevan para su casa el paquete alimentario los fines de semana. Ahora se lo llevaron en Semana Santa y sí, se lo llevan en vacaciones. Yo aumenté el presupuesto de 869 mil millones de pesos que era normalmente en 4 años, lo llevé para primera infancia a 1.5 billones. Instituciones educativas, hay cupo para todos, 421 sedes educativas, todas las estamos renovando y construyendo 10 nuevos colegios. ¿Qué necesita el deporte? Estamos arreglando todos los escenarios deportivos. ¿Qué programas para jóvenes que por alguna razón entraron a estructuras criminales? Mira el programa Parceros. Sacamos a jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales o a quien quiera entrar. Entonces, Espinosa, te respondo. Yo sí estoy convencido que no puede parar la lucha en contra de las estructuras criminales y que la verdadera paz la garantiza es un Estado fuerte, pero no debilitándose ni debilitando a la institucionalidad frente a las estructuras criminales. Mire las FARC. No entregaron ni la mitad de las armas, ni las rutas, ni han reparado a sus víctimas. Se han burlado del país. Hoy vemos otra vez las FARC de Mordisco, de Calarcá. ELN, ¿cuánto tiempo no lleva el ELN hablando y mamándole gallo al país con el tema de la paz? Y ojo con esto, anote este otro nombrecito por ahí si quiere. Alias Mono Clinton, jefe del bloque urbano de guerra del ELN, capturado en Medellín en el 2019. En nuestra administración anterior, uno de los tipos más peligrosos, de los golpes más duros que se le dio al comando central del ELN hasta el 2019. Ahí lo liberaron hace unos meses, dizque como gestor de paz. Estaba condenado a 40 sí, años de cárcel. Ahí ya no aparece el tipo. Va a ver lo que se le viene a Colombia. Yo sí creo que tiene que haber mano dura al mismo tiempo, mucha inversión social.
Alcalde, y pasando de esa lucha contra el crimen organizado, hablemos de otra lucha que usted ha liderado y tiene que ver con la explotación sexual infantil. cuando uno viene a Medellín se da cuenta que es un destino ya internacional, hay extranjeros por donde usted mire, y usted tiene esa cruzada en la cual ha inadmitido incluso a muchos ciudadanos que vienen aquí a hacer turismo sexual. Cuéntenos un poco de esas cifras, porque entendemos que son...
Hay algo interesante, los deja llegar y los que los cojan allá.
Ahí hay un tema, Julio y Marcela, que vea, para mí eso es una obsesión, acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Si uno pudiera poner en la balanza todos los delitos que existen, yo les diría que en mi concepto no existe peor delito que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, por tratarse de nuestros niños y nuestras niñas. Y hay depravados acá y allá, en todas partes. Y hay gente que creía que podía venir a Medellín y que no le iba a pasar nada. Mire ya lo que hemos hecho con policía, con fiscalía y con el gobierno de los Estados Unidos. Agencias como HSI Homeland Security, con el FBI y con CBP, que son los de control de puertos en los aeropuertos. Estos tipos, gracias a la información que compartimos desde Medellín, ya en menos de 6 meses van 2 cadenas perpetuas, 2 condenas de cadenas perpetuas en Estados Unidos, 2 por delitos cometidos contra niños de Medellín. Otra por 28 años, otra por 21 años contra un tal tipo Muhammad, otra por 18 años que fue aproximadamente hace un mes. Y yo creo que la semana entrante o la que viene puede haber otra condena de cadena perpetua. Y vienen muchos más casos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Sí hay reducción, pero a mí y a la ciudad y a la sociedad no le sirve una reducción ni el 20, ni el 10, ni el 30, ni el 50%. A nosotros nos sirve es erradicar ese delito. Tristemente hay que decirlo, en las capturas que se han realizado tanto en Colombia, aquí en Medellín, como en Estados Unidos, están implicados muchos de estos pederastas, pero además implicados familiares de los niños. Familiares de los niños, y vienen más capturas. ¿Qué estamos haciendo y qué acciones tenemos? Por ejemplo, con Estados Unidos logramos tener acceso a una lista que se llama Angel Watch. Cuando llega una persona y viene en uno de esos vuelos de Estados Unidos a aterrizar en el José María, a los agentes de Migración Colombia en el José María le aparece la alerta: viene este tipo porque tiene o antecedentes de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, o agresión a mujeres. Inmediatamente los devolvemos desde la puerta del avión. Les decimos go home, se devuelven y de nuevo para afuera. No necesariamente tiene que estar en la lista para que lo devolvamos. Si alguien de la tripulación del vuelo, si alguna persona que viene del avión escucha a unos tipos hablando cosas malucas de lo que vienen a hacer a Medellín y le informan a Migración, sus tipos son requisados, son interrogados y se les encuentra mucho material explícito en sus maletas para temas sexuales, se devuelven. Los controles tienen que ir haciendo. ¿Qué me decía el cónsul general de los Estados Unidos hace unos pocos días y el embajador? Necesitamos que eso mismo empiece a pasar en todos los aeropuertos internacionales de Colombia, porque ya lo que están haciendo es llegando por otras ciudades y llegando a través de vuelos locales a Medellín. Sí tenemos todavía un problema. Yo todo el día con mi equipo soy tratando de combatir eso, pero un dato real, mire, tenemos casi 2 millones de turistas al año, 2 millones de turistas extranjeros. Uno no puede decir que todo el que viene acá viene a eso, pues ya hubieran acabado con la ciudad. No, el turista es bienvenido, pero no es bienvenido quien crea que puede venir a eso. Y además que sepan que les va muy mal. Julio decía algo: ¿por qué se están logrando las condenas en Estados Unidos? Porque nosotros con el trabajo que tenemos articulado con HSI, con el gobierno de los Estados Unidos, con FBI y con CBP, nosotros les pasamos la información y le decimos: ojo con este ciudadano que estuvo acá y tenemos esta sospecha de que pasó. Ellos allá, cuando llegan al aeropuerto, les quitan los celulares, algo que no podemos hacer en Colombia. Si usted llega a Estados Unidos, en cualquier aeropuerto, usted le pueden quitar su celular, le pueden extraer la información. Y ahí se ha encontrado todo el material en contra de nuestros menores. Y con eso, gracias a Dios y a las autoridades de Estados Unidos y a la Policía de Colombia y a la Fiscalía, con las investigaciones se han logrado esas condenas. Vamos por más, pero es un delito que hay que erradicar en toda Colombia y estamos dando esa lucha.
Nos quedan 2 breves preguntas y las han pedido 2 compañeras nuestras.
Sí, señor.
Así es. Bueno, alcalde, usted hablaba de los escenarios deportivos.
El estadio que está haciendo.
Exactamente, porque el Atanasio Girardot era el estadio con mayor capacidad en Colombia, 44,000 personas. Ahora viene una ampliación, pero no solo eso, sino la intervención a todos los escenarios deportivos que se están haciendo en la ciudad, embelleciendo esa ciudad que estaba tan abandonada en los escenarios deportivos. Hablemos un poco de eso.
Bueno, Lichen, a ver, mira, nosotros, un datico. Medellín tiene 1,044 escenarios deportivos. Para que vea cómo fue el robo de Medellín en la administración anterior. Todo como erraron a Medellín. De 1,044 recibimos 700 totalmente destruidos. Y tuvieron más presupuesto. ¿Qué hicieron la plata? Se la robaron. Ahí van ya 55 imputados, inclusive incluyendo al jefe de la banda. Que la justicia haga que responda. ¿Qué estamos haciendo? Arreglando todos los escenarios deportivos que recibimos destruidos, los estamos dejando nuevos. ¿Qué sigue? Todas las canchas de arenilla de la ciudad que quedan en la ciudad, que son 58, todas antes de terminar el 27 van a quedar todas con grama sintética y con equipamientos.
Ya van casi 10 de las vamos, que están haciendo.
Ya vamos, pero muy bien, y en los barrios se nota la transformación de los escenarios deportivos. ¿Qué sigue grande? El estadio. Lo vamos a pasar de 44,000 a 60,000 espectadores.
Wow.
Digno este de mes, Medellín y de
este
Colombia.
Este mes publicamos los prepliegos ya para que el mes entrante abramos la licitación. Se adjudica en junio y en julio arrancamos obras del estadio.
Y ahí sí que el equipo de Félix pues reaccione, ¿no?
Sí. Ya no hay excusas. El mismo equipo del alcalde.
Tiene el mismo problema. Sí.
Yo soy hincha de Nacional. Acá hay dos equipos que son muy importantes, que son Nacional y Medellín. Hay dos buenas hinchadas. Y ese estadio se lo merece la hinchada y se lo merecen los equipos.
Félix sufre mucho.
Y también para eventos internacionales y para todo lo que pueda venir en Medellín. Entonces, una cosa es el estadio y la idea es tenerlo listo, según me ha mostrado el cronograma del equipo, 2027. Yo siempre le he dicho al equipo, vea, muéstrame los cronogramas de obra como son, no lo que quiera yo como alcalde. Porque si fuera por mí, pues yo tendría un estadio, pues le diría a la gente, no, pues para mañana lo quiero. Pero los tiempos de obra no son los tiempos políticos de un alcalde. Así todos ellos me dicen, en diciembre del 2027 puede estar listo el estadio. Yo le digo, listo, maravilloso, hacemos otra obra.
Martín, o sea, para que ya se haga el lanzamiento de la otra campaña que sabemos.
No le voy a hablar de eso.
Hombre, Julio, yo he dedicado a Medellín, juicioso y trabajando aquí feliz. Además, ojo que yo cumplo lo que digo. Yo a la gente le dije, yo me lanzo a la alcaldía de Medellín. No como trampolín político a la elección a la presidencia.
No,
la gente,
sería incapaz.
Algunos decían que yo me iba a lanzar ahora para esta campaña. Yo siempre le dije a la gente, yo me quedo los 4 años y cumplí, me quedé los 4 años sacando a Medellín adelante. ¿Qué viene? Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, abandonado. Martín Emilio fue el deportista del siglo pasado.
Sí.
Había que hacerle el homenaje a Cochise y tener de nuevo un escenario de
que está vivo.
Las mejores dimensiones. Oiga, Cochise tiene 84 años.
84.
Me lo encuentro cuando yo voy a hacer ejercicio al Juan Pablo II a la pista. Todos los días está haciendo ejercicio allá Cochise. Buen amigo mío, lo quiero mucho. Fue concejal en una época cuando yo también fui concejal. Cochise aquí es una persona muy querida. Sí. Y ese escenario va a quedar espectacular. Más piscinas. Vienen los nuevos recreos que son... Aquí tenemos un problema en Medellín, es que es muy difícil ya encontrar lotes para poder construir. Estamos ya muy densificados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 7 lotes muy buenos, 8 en diferentes comunas y corregimientos. Y vamos a construir en altura edificios de 4 o 5 pisos con escenarios deportivos que llaman los recreos deportivos. ¿Qué viene también? Ya arrancamos la renovación de la pista del Juan Pablo II, de lo que llamamos la zona donde va a estar... La zona acuática más grande de Medellín para los niños.
Eso se ve, eso lo he visto.
2 hectáreas de zona acuática, más las nuevas piscinas, más la pista de 3 kilómetros para ciclismo y para trote, y ya arrancaron esas obras. Por donde tú vayas en Medellín, vas a ver obras educativas, obras de cultura, obras para la salud, obras para el deporte, y vas a ver las calles renovadas, vas a ver las cuadrillas trabajando, pero al deporte la estamos metiendo todas las piscinas, las arreglamos. Ya por eso pudimos hacer el año pasado los Panamericanos de Natación. Hace un mes y medio la Copa Mundial de Nado Sincronizado. Y vienen más piscinas para la ciudad. Julio, lo que más nos piden a nosotros en los barrios, la gente cuando vamos en escenarios deportivos ya son piscinas. Y muchas, y vamos a hacer 16 piscinas más en comunas y corregimientos de Medellín. La gente necesita parques, la gente necesita espacios públicos. uno de los problemas más serios que tiene Medellín, y sé que las ciudades del país, es la salud mental. Por eso necesitamos escenarios deportivos, por eso necesitamos también espacios públicos.
Alcalde, la última pregunta se la quiere hacer Michelle desde San Andrés.
Alcalde, yo siempre he dicho que Medellín lo único que le falta es playa, pero como usted dice que promete y cumple, yo quiero preguntarle por la playa de Medellín y explicarle un poco a la gente qué es ese proyecto, cómo va y si va a pasar.
Bueno, Michelle, bienvenida a Medellín. Mira, a Medellín le faltan muchas cosas, pero tenemos una inversión muy focalizada en todo lo social. Hoy no hay ningún tema descubierto. Hoy tenemos la atención para la primera infancia, para los adultos, para la educación. Todos los recursos los tenemos. Para el tema de adaptación a cambio climático, por ejemplo, el programa Mi Río y Mis Quebradas. Intervenir todos los puntos críticos del río y los puntos críticos en quebradas. Destinamos 683 mil millones de pesos para estos 4 años. Y hay un proyecto que es paralelo al aeropuerto, Olaya Herrera, que es donde tenemos el Parque Juan Pablo II, que fue un parque construido ya hace más de 30, 40 años, que está obsoleto. Y ahí hay unas pocas piscinas que están en un mal deterioro. Hay que ver las filas de los niños los fines de semana y de las familias, especialmente más humildes de Medellín. Entonces, ¿qué dijimos? Con nuevas tecnologías vamos a tener ahí una zona acuática en la mitad de todo ese parque, con 1.2 hectáreas de superficie de agua y alrededor unas arenas simulando unas playas que son unos 7.000 metros cuadrados. Es darle la posibilidad a la gente, especialmente a los más humildes, que tengan lo mejor que hoy tienen. Los mejores resorts del mundo, los mejores hoteles del mundo están construyendo las mismas tecnologías. Con esa misma tecnología, si tú lo llevaras a un área igual de piscina, esta tecnología te permite a ti esas lagunas tener la inversión, básicamente la tercera parte de la construcción, y también ahorros en lo que significa el mantenimiento. Ese proyecto va bien. Ya hemos arrancado por fases, ese es un proyecto muy
grande.
Pero
para eso hay que sacar el aeropuerto de ahí, ¿no?
No, Julio, todavía no. Esa es la zona paralela que tenemos nosotros al aeropuerto, que es donde tenemos hoy el parque Juan Pablo II, donde uno va a montar bicicleta, donde trota, donde hay unas piscinas, pero ya muy limitadas, donde tenemos en un extremo la pista de BMX de Mariana Pajón y en el otro extremo la pista de María Luisa Calle. Las dos ya las estamos arreglando, por ejemplo, y las vamos a entregar más o menos en 2 meses. La zona de la pista hoy de atletismo y ciclismo, que son 1.6 kilómetros, la vamos a entregar ya en 3 meses, que la estamos arreglando. Y yo espero en mayo del año entrante tener ya el proyecto completo, pero ya extendiendo la pista a 3 kilómetros completicos, que sería el circuito más grande que tenga cualquier pista pública en Colombia o en América Latina, y que eso se vuelva el mejor centro de entrenamiento deportivo gratuito, pero además pues con todo un tema de inclusión social. Y la zona acuática en la mitad de todo ese
proyecto. La playa de Michel.
Y a futuro, Julio,
el aeropuerto. Todo el equipo de Agua Bendita y eso.
Claro, todo, pero por supuesto.
El aeropuerto, la forma de que Medellín pueda crecer es que en algún momento, cuando tengamos la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, una nueva terminal que se necesita, ahí vienen las obras nuevas, que por fin el gobierno aprobó el otro sí a la concesión. Ahí no hay un peso del gobierno nacional, la plata la pone la concesión. Van a ser más o menos 400 mil millones de pesos, se va a mejorar capacidad del aeropuerto, pero eso no es suficiente. Hay que construir la segunda pista arriba y hay que construir una nueva terminal. Y luego, en unos años, pensar en que salga el aeropuerto José María, el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, que lo volvamos un parque. Nosotros vamos a dejar los diseños de ese parque, va a ser un gran parque, vamos a dejar los diseños de una vez. Y que alrededor haya densificación y crecimiento en altura para que la ciudad pueda seguir creciendo.
Alcalde, un placer estar en Medellín, un placer tenerlo con nosotros. Ya veo aquí a su colega y permanente aliado, nuestro gobernador, con quien usted tiene pues una muy buena relación.
Así es, Julio, hemos trabajado muy bien.
Lo celebramos.
Hemos trabajado muy bien, hemos trabajado de manera conjunta. Él también contará varios de los proyectos que estamos haciendo juntos. Y yo creo que eso ha sido importante para la región y para el país.
Si no, a él le tengo la sorpresita de Hidroituango.
Lo dice. Pero yo le respondo de una vez eso.
Pero déjelo
porque
ahí.
Esa me toca también.
Déjele algo a él.
Soy,
yo soy el presidente de la Junta Directiva de EPM. Es falso lo que dice el gobierno nacional. No son argumentos técnicos para abrir una investigación contra Hidroituán. Son motivaciones políticas.
Vale.
Y nosotros vamos para adelante. Y como el gobernador tanto lo ha dicho y lo digo, si Antioquia resiste, Colombia se salva y vamos a seguir luchando. Y mire, y a Colombia lo sacamos adelante desde la región.
Pero mire la noticia que acabamos de dar. La compañía más grande de Colombia
está aquí.
Está en Medellín. Se llama Nutresa.
Nutresa.
Vale más que Ecopetrol.
Estuvieron con Andrés Bernal, que ha hecho un trabajo impecable. Andrés Bernal hace parte de la junta directiva también de EPM. Tenemos una junta directiva también de lujo y va a ver todo lo bueno que viene. Mire, las transferencias de este año, Julio, de EPM, gracias al buen rendimiento y que es todos los recursos que se reinvierten en Medellín, estamos hablando de 2.8 billones de pesos que reinvierten en lo social. No hay una ciudad en el mundo que tenga de modelo.
Con la firma del señor Maya.
Con John Maya, el gerente, que ha hecho un gran trabajo, sí señor.
Alcalde, muchas gracias.
Y
ofrecerle mis condolencias por la muerte del compañero Edwin del Cuerpo de Bomberos de Medellín, que atiende, pues imagínese, la situación como la de Manrique, o permanentemente están protegiendo a la gente.
Gracias
toda,
por acompañarnos,
toda la solidaridad.
Gracias por acompañarnos a la misa de,
claro,
de Iván, el bombero que perdió la vida esta semana, la semana pasada, hace 8 días, atendiendo una emergencia. Ellos actúan con valor, mire, entregan su vida por la nuestra. Usted nos acompañó, Julio, ayer en esa misa, gracias. Eso es un aliciente muy grande para nuestros bomberos, un abrazo para ellos y para sus familias. Y también lamentar la muerte de Sebastián, el niño de 5 años, que perdió la vida hace 2 días en Manrique en una de las inundaciones que tuvimos por el desbordamiento de la mansión,
¿no?
Y la máquina que estamos interviniendo, y que yo he estado allá en el sitio y he estado en contacto también con su familia. O sea que ahí seguimos avanzando en todos los temas. Un abrazo y gracias.
Él es Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Ya volvemos. Sí.